En la escritura siempre hay una tensión grande en cómo nosotros deberíamos mirar al gobierno. Hemos visto en Romanos capítulo 13 que Pablo nos dice que el gobierno es algo ordenado por Dios y puesto por Dios, y que nuestras autoridades son puestas por Dios para protegernos del mal. Pero vemos en el libro de Apocalipsis que el gobierno también tiene el carácter de una bestia. Que el gobierno, cuando se pone en primer lugar, se vuelve un devorador. Y que al final de los tiempos la bestia será el líder de un gobierno. Claro que bajo el plan de Dios y ordenado por Dios, porque toda la historia pasa como Dios quiere que pase. Pero lo que nosotros tenemos que acordarnos es que nosotros como cristianos vivimos en una situación de balance, donde no siempre podemos pensar que la misma respuesta va a servir. Y esto se mira especialmente en nuestra actitud hacia el gobierno, porque tenemos que hacer decisiones día tras día en cómo vivir. Aún en las últimas semanas hay unos pastores que he visto fotos en Facebook y en otros lugares que están poniendo las banderas. Ustedes saben, muchas iglesias tienen bandera americana y bandera cristiana. Aquí en esta iglesia no hemos puesto bandera, pero usualmente se pone por lo menos igual o a veces más alta, porque la ley nos dice que la bandera norteamericana debe ser superior a cualquier otra bandera en este país que se ponga. Mas cuando nosotros decimos el juramento, decimos que estamos jurando lealtad a una nación bajo Dios. Entonces, estos pastores están poniendo en el asta de la bandera arriba la bandera cristiana y debajo de esa la bandera norteamericana, y está causando una controversia porque las leyes del país dicen que la bandera norteamericana debe ir más alta que cualquier otra bandera que se vuele. Y está causando una controversia entre cristianos también, que están diciendo, pues deberíamos poner la bandera americana donde la ley la dice. Y hay otros que dicen, pues si el mismo juramento dice que somos una nación bajo Dios, no debería ir más alta la bandera cristiana. Y la verdad es que esos son símbolos, y la verdad es que Cristo debe tener la primera lealtad en nuestro corazón. Y el que hagamos con las banderas es secundario, pero es un símbolo de la tensión que nosotros siempre vamos a tener. ¿A quién se puede poner la lealtad? Y Pablo nos dice en Romanos 13 que debemos someternos a las autoridades superiores. Ahora, esas autoridades a veces van a pedir más de lo que podemos dar. ¿Se acuerda que un tiempo vinieron a Cristo los romanos y los fariseos con una moneda? Y le dijeron a Cristo, deberíamos pagar nuestros impuestos. Y Cristo, sabiendo que lo estaban tratando de atrapar, ¿qué les dijo? Dice, enséñame la moneda. Ahora, la moneda que se usaba era como el tamaño de un dime aquí en Estados Unidos. Una moneda chiquita, de plata. Los dimes ahora son de quién sabe qué, no es plata, pero esas monedas eran de plata. Y de un lado tenían la inscripción, tenían la cara de César. Y en el otro lado tenían una figura, madre de César. Y decía madre de Dios. Entonces, esa moneda los judíos lo odiaban, porque los judíos tenían en sus 10 mandamientos el mandamiento en contra de hacer imágenes, y especialmente en contra de decir que tenían algo de Dios y algo así. Pero los romanos los forzaban a pagar sus impuestos con esta moneda especial. Aunque entonces la moneda era basada en el peso del metal, esta moneda pesaba igual, pero como era para los impuestos, les daban una moneda especial con la cara de César para pagar sus impuestos. Entonces, Cristo me dice, enséñame la moneda. Y se acuerda lo que dijo. Mira, ¿quién está la moneda? Y los judíos, estoy seguro, con una voz baja decían, puta César. ¿Y qué le dijo Cristo? Pues dale a César lo que dé.
Esa es su mugre moneda, dásela. Y dale a Dios lo que es de él. Pero lo que tenemos que acordarnos es que también César le pertenece a Dios. Y nos dice aquí en Romanos 13 que Dios puso a César. Y acuérdense que Pablo estaba hablando en el tiempo de Nerón, un César muy malo, un César muy violento, un César perverso, un César que le gustaba tener relaciones con niños. Este no era un buen hombre. Y Pablo nos va a hablar hoy sobre la sumisión al gobierno. Y les voy a admitir, a mí no me gusta mucho de lo que están gobernando sobre nuestro país ahorita, y creo que los de México tampoco. Si voy a oír otro chiste sobre Peña Nieto, yo ya son muchos, pero igual yo creo que están en competencia a ver quiénes hacen más chistes, Obama o Peña Nieto, y creo que Obama va a ganar simplemente porque hay más gringos que mexicanos. Pero la verdad es que nosotros somos llamados a someternos a las autoridades, no a quererlos, no a amarlos, no a idolatrizarnos, no a pensar que ellos nos van a resolver, pero por lo menos a someternos. Ahora, la palabra someter significa arreglar debajo de algo. Está diciendo, aquí está la autoridad y nosotros tenemos que tomar, esa es la autoridad que tenemos, y luego arreglar nuestra vida debajo de esa autoridad. No tratar siempre de picarle, no tratar siempre de enojarle. Hay muchos cristianos que parece que les encanta enojar a la autoridad que está arriba de ellos. Les encanta salir y hablar y qué malo este, qué el otro. Y no, la Biblia dice no, sométete a el gobierno. Arregla tu vida debajo del gobierno lo mejor que tú puedas. Paga tus impuestos, vive en paz, ora por tus gobernantes, como dice Pablo en Timoteo, y de todo, no te rebeles en contra de los que están arriba de ti, aunque los que estén arriba de ti muchas veces no son los mejores. Entonces Pablo dice, sométete, como actitud, como vida normal, y eso lo hacemos por fe. Lo hacemos por fe porque aunque sean malos en su autoridad, aunque no lo usen siempre bien, nosotros, nos dice aquí Pablo en Romanos capítulo 13, dice, porque todo, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios nos puso en la historia cuando nos puso. Él sabe lo que va a pasar, Él tiene toda la historia programada, todo va a pasar de acuerdo a cómo Él viene, y un día Él llegará y pondrá su reino, y si Él te tiene aquí es que Él quiere que tú seas un testigo aquí, en este tiempo, en este periodo de historia. Él podía haberte puesto durante el tiempo de Hitler, Él podía haberte puesto durante el tiempo de Napoleón, Él podía haberte puesto durante el tiempo de Genghis Khan, o Él podía poner bajo Roosevelt o Kennedy o quien quiera que sea, y Él te tiene ahorita. ¿Usted cree que Dios sabe que tú tienes? Dios es soberano, Él te puso aquí, en este tiempo, bajo estos presidentes, bajo estos líderes, y Él quiere que tú vivas tu vida por fe donde tú estás. Que no te reveles, ay, ¿por qué yo estoy en esta situación? Si hubiera sido, ay, que cuánto mejor estuvieron los tiempos los 50, cuando estaba I Love Lucy, y aún en televisión ponían las parejas, aún casadas, se dormían en camas separadas. ¿Ahora se acuerdan de esos programas de televisión? Ni las parejas casadas tenían su camita, todos tenían su twin bed. Qué tiempo tan moral y tan bonito eran los 50s. I Leave It to Beaver y todos sus programas y tal. Y yo me acuerdo de México en los 60, de tal Chabelo. Yo soy Chabelo, amigo de todos los niños. Con su hija. Buenito aquí que tenía Chabelo y todo eso. Ay, qué tiempos tan inocentes. ¿Sabe qué? En unas formas sí nos has formado. Moralmente, con el matrimonio quizás sí, pero si tú eras una persona de color en ese tiempo, la discriminación era terrible. Tenía sus cosas buenas, tenía sus cosas malas, todos los tiempos lo tienen. Y Eclesiastés nos dice, no mires hacia atrás y ah, qué bonito eran los tiempos. Todos los tiempos están pegados con el pecado y todos los tiempos el plan de Dios sigue en pie. Y tú estás donde debes estar ahorita. Entonces, ay, cómo me gustaría regresar al pasado. No. Estamos donde debemos estar. Y nos sometemos donde debemos estar. Y lo hacemos por fe que Dios tiene todo bajo control. Acuérdense que Pablo estaba durante el tiempo de Nerón, que al final de cuentas le quitó la cabeza. Pero ¿qué dijo Pablo? Para mí vivir es Cristo. Y morir ganancia. Y se sometió a los reglamentos del gobierno. Ahora, la verdad es que debemos someternos a las autoridades legítimas. Y esto tampoco es fácil determinar. En nuestro país, la autoridad legítima es la Constitución. Todo oficial toma un juramento de defender y guardar la Constitución de Estados Unidos aquí en este país. Y los que no lo hacen son rebeldes. Pero no es siempre fácil determinar quién es la autoridad legítima. Yo he visto en Facebook unos letreritos que enseñan indios norteamericanos nativos que dicen que todos nosotros, todos somos ilegales. Que ellos estuvieron primero y que también nosotros los gringos llegamos. Y es verdad. Cuando llegó el Mayflower, los peregrinos, a las playas del Atlántico ahí, ¿sabe qué? Ellos no traían papeles. Y los indios ponían, pues, si los indios, construye un muro. Indocumentados estos peregrinos que están tratando de entrar y arruinar lo que tenemos. ¿Y sabe qué? En ese entonces, los peregrinos eran indocumentados. Y Cortés aún más. Cortés traía a los aztecas. ¿Y qué documentos traía Cortés? Los documentos eran pistola. Si esos trae hoy en día alguien que trata de cruzar la frontera, ¿cómo lo aceptan? Pues ese es buen documento. Pero la verdad es que, aunque eran ilegales en ese entonces, ganamos guerras. Y ahora somos la autoridad. Y ahora nosotros pensamos que otros son ilegales. Y quizá en 100 años, si no regresa Cristo, hay otra guerra y perdemos. ¿Quién sabe? Pero los que sean legítimamente la autoridad ahorita son los que se deben someter. Roma ganó guerras, Roma perdió guerras, Roma perdió a los bárbaros y luego ya era legítimo el Roma. Pero que esté con... Sométete a esa autoridad. Y es lo que nos dice Pablo aquí que debemos hacer. Ahora, la pregunta viene en esto. Que la Biblia nos dice que si nosotros vamos en contra de él, si nos resistimos con una actitud de rebelión, estamos en contra de Dios. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen bien, sino lo malo. El versículo 2 dice, de modo de quien se opone a la autoridad, se está, ¿qué? Establecida por Dios, resiste, y los que resisten, ¿qué pasa? Se trae condenación a sí mismo. Dios nos puso, si nos resistimos, vamos a sufrir consecuencias. Si tú resistes al gobierno, aún por una causa justa, prepárate para sufrir la consecuencia. Entonces, yo estoy en contra del aborto, pues yo voy a entrar y resistir. ¿Y te arrestan? Vete a la cárcel como Pablo lo hizo y di, pues yo estoy contento aquí. Pero nosotros debemos acordarnos que nuestra actitud, y aún la actitud de Cristo, era una actitud de sumisión. A Cristo lo crucificaron legalmente, aunque falsamente, y Cristo pudo haberse bajado de la cruz, ¿no? Él podría haber traído los ángeles del cielo, quitarse de la cruz y dice ya. Pero Cristo se sometió también ahí. ¿Por qué? Porque él tenía una visión mayor. Ahora, aquí está lo importante que yo quiero que miren de todo lo que estoy hablando hoy. Debemos tener una actitud de sumisión, pero a veces vamos a tener que hacer actos de resistencia. Y la cosa es esta. ¿Cuántos de ustedes han oído personas en el trabajo que tienen una boca grosera? Que cada otra palabra es pip, 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 pip. Y luego cuando pasa algo malo, dicen más groserías. ¿Y qué piensa uno de ellos? Pues ese Pepe está haciendo lo que siempre hace. Pero ¿qué pasaría si de repente mi esposa, o Águeda, o Brenda, o Aurelio, que yo nunca he oído salir de la boca de ellos una sola mala palabra, porque ellos hablan con total paz, y de repente sale algo tan malo que aún a ellos se les escapa una? De repente tú sabes que esa palabra agarra la atención, ¿verdad? Y Amalia dijo eso, o Angelina dijo eso, o Brenda dijo eso. Ha de ser terrible la cosa. Pero si en el trabajo que siempre dice grosería le pasa algo y dice otra grosería, nadie lo nota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra no es algo usual para ellos. Usualmente tienen una boca perfecta. O Cristo. Cristo era el pacífico. Cristo era el que siempre ayudaba. Cristo era el que así. De repente entra al templo y hace un látigo de cuerdas y entra y ¡zas! Y ¡pum! Y ¡pa! Y todos. ¿Por qué? Porque Cristo nunca hacía ese tipo de cosas. Cristo siempre era sanar y dar comida. Y hacer así, y de repente Cristo está con unos látigos y está dándole toda la torre a todos. Y agarró la atención. Pero ustedes saben que hay unas personas muy enojonas, que siempre están buscando pleito, ¿verdad? Pegan a este y pegan al otro y latigan al otro. Y si de repente ellos agarran un látigo y empiezan a hacer lo mismo, ¿qué piensa la gente? Pues él nada más. Si tú tienes una actitud siempre de no día y de siempre pelear en contra del gobierno y siempre hacer eso y hacer, cuando venga el tiempo que lo tengas que hacer, no te van a poner atención, más que se está haciendo lo que siempre hace. Pero si tú tienes una actitud, y si yo tengo una actitud de sumisión y siempre estoy portándome bien, guardo las leyes, no tengo mil tickets por sumir la bota, no siempre estoy tratando de cortar esquinas, siempre soy un buen ciudadano, y de repente algo pasa donde yo tengo que actuar, mis palabras van a tener efectividad. Pablo y los otros cristianos guardaban la ley. Pablo, cuando lo llevaron al final de cuenta, lo llevaron delante del sumo sacerdote. Él no sabía que era el sumo sacerdote, le habló mal y dijo uno de los fariseos, dice, ese es el sumo sacerdote. Dijo Pablo, dispénsame, yo no sabía. Pablo era una persona que guardaba la ley, porque la ley decía, no hables mal del jefe de tu pueblo. Pero si Pablo era uno que siempre le estaba hablando mal a todos y luego le hablaba mal al sumo sacerdote, nadie lo vea. Hermano, nosotros tenemos que ser, por eso Pablo nos dijo en el capítulo anterior, dice, mientras esté en ti, esté en qué, en paz con todos los hombres. Pero viene un punto cuando las leyes de Dios se están rompiendo, cuando quizá tú tengas que venir delante de la autoridad y tú tengas que decirle fuertes palabras y tú tengas quizá que ponerte en una posición para que te arresten y quizá te manden a la cárcel y tú eres una voz profética, pero eso no, ellos saben que así no eres tú. Entonces lo que tú haces va a agarrar la atención. Y por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos arreglarnos debajo del gobierno en una sumisiva, una forma que guarda la ley, una forma que no hace cosas indebidas, una forma que, aunque pensemos que los reglamentos están un poco mal, o aunque pensemos que los reglamentos son un poco fuertes, los hacemos de todos modos, para que cuando verdaderamente venga el tiempo que nosotros tenemos que resistir, nos miren y digan, wow, ha de haber algo mal aquí.
Cuando Cristo entró con esos látigos al templo y dijo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, le pusieron atención, porque así no era él. Hermanos y hermanas, nosotros vamos a entrar a tiempos muy difíciles, yo creo, en el futuro no muy lejano. El gobierno está empezando a aprobar cosas en contra de lo que nosotros creemos. El gobierno está empezando a poner presión en áreas que no lo han puesto antes. Y nosotros como cristianos vamos a tener que contestar. Pero si nosotros somos conocidos como rebeldes siempre, no nos van a oír. Escojamos con mucho cuidado nuestras batallas. No vivamos una vida que siempre está al punto de rebelarse. Tal vez hoy en día han salido mucho en la media social los videos de personas que están siendo maltratadas por policías. Eso ustedes las han visto, están en las noticias. Y son personas que muchas veces los policías han sobrereaccionado y quizá por prejuicio y por otras cosas han dañado y en una forma que no lo deberían de haber hecho. Pero ayer yo vi en Facebook un video de un hombre de color, un hombre negrito que estaba diciendo, un joven, que está diciendo, ¿sabes qué? Quizás son racistas y quizás sean malos policías como hay buenos, dice, pero una cosa que yo vi en todos esos videos, ninguna de esas personas, cuando los trató de parar el policía, se pusieron y dijeron, sí señor. Quizás estuvieron el policía lo mal en arrestarlos, dice, pero mira, el policía tiene la pistola, el policía tiene la macana, el policía tiene los perros, y mira, cuando el policía dice, haz algo, hazlo. Si te está quitando los derechos, pelea eso en corte después. Pero cuando tienes a alguien con una pistola, no corras. Cuando tienes a alguien con la pistola, no le mires cara. Cuando tienes a alguien con la pistola, no le digas palabras. Quizá lo use. Vive para pelear otro día. ¿Y sabe qué? Tiene la razón. Sea bueno o malo el policía, ese no es el punto de pelear la batalla. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan qué hizo Cristo cuando vinieron a tomarlo en el huerto? ¿Qué hizo Pedro? Sacó su espada y le cortó la reja al pobre siervo. Usted sabe, Pedro no le estaba tratando de cortar la oreja. Pedro simplemente no era muy bueno con la espada. Él quería cortarle la cabeza y pagó. No le afinó bien. Dice, Pedro, mira, pon la espada. ¿Y qué hizo? Sanó al hombre. Y luego se dejó llevar. Justamente no. Pero este no era el tiempo de la batalla. Nosotros no batallamos contra carne y sangre. Y nosotros tenemos que tener una actitud de sumisión para que cuando tengamos que resistir, lo miren y digan, wow, eso merece ser. Los gobiernos están, nos dice, para refrenar el mal. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Ahora, el problema es que ellos determinan lo que es lo bueno, no tú. Ahorita nuestro gobierno ha determinado que es bueno que dos personas del mismo género se casen. Eso es lo bueno, dicen ellos. Nosotros decimos que no. Si tú peleas en contra de eso, espera que vas a recibir castigo. Ay, me estoy persiguiendo. ¿Y qué esperas? Estás yendo en contra. Ahora, ¿significa eso que no deberíamos hacerlo? No, pero cuidado cómo lo haces. Y cuando lo haces, esté listo para sufrir las consecuencias. Nosotros debemos ser sumisos por nuestra propia conciencia, nos dice el versículo 6. Pues por esto paramos, no, en el versículo 5 digo, por lo cual es necesario que estemos sujetos no solamente por razón de castigo, pero también por causa de nuestra conciencia. Nuestra conciencia Dios nos lo dio por una razón. El único tiempo que nosotros debemos no someternos es cuando nuestra conciencia claramente nos dice, sabe que esto ya no puede, esto ya no puede. Y cuando eso pase, listo para sufrir la consecuencia, listo para sufrir el castigo. ¿Cuántos de nosotros, déjame preguntarle a usted, porque quizás venga el tiempo, ¿cuántos de nosotros estamos listos para ir a prisión por causa de Cristo Jesús? Ya, ya estoy listo para ir a la cárcel por Cristo Jesús. ¿Verdaderamente? Si ni venimos a las actividades de la iglesia. Ya, estoy listo para sufrir para Cristo. Pero no me levantes temprano. Yo vivo mi conciencia, ¿verdaderamente lo hacemos? ¿O nuestra conciencia está tan dormida como el resto de su cuerpo? No hagamos la resistencia simplemente por ser rebeldes. Si vamos a resistir, hagámoslo porque nuestra conciencia no nos deja otra. Y por punto final en todo esto, yo quiero que nosotros miremos Timoteo, primera de Timoteo. Porque aquí Pablo nos da el resto de sus instrucciones. Dices, exhorto, versículo 1, capítulo 2, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en evidencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda plenitud y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Déjenme preguntarle al final de cuentas, ¿qué es lo que está buscando Dios en este mundo? ¿Está buscando un mundo donde todos se hagan cristianos políticos? ¿O está buscando un mundo donde la gente venga a conocer a Cristo como Salvador? La pregunta se contesta sola. Cristo no murió para ser cristianos dedicados a esta batalla política. Cristo quiere que todos vengan al conocimiento del Salvador. Si se cambia el corazón de las, va a cambiar la situación política. ¿Qué pasaría si mañana 60% de los ciudadanos del valle vinieran a los pies de Cristo? ¿Qué pasaría con la política del valle? ¿Crees que quedaría igual? ¿Crees que se aceptarían tan fácilmente los matrimonios gay o los abortos o todo eso? ¿Qué pasaría si 60% de Estados Unidos viniera a conocer a Cristo como su Salvador? ¿Crees que serían iguales las leyes? ¿Crees que tendríamos que pelear en los cortes contra los que quieren forzarnos a hacer cosas cristianas? No. El corazón cambia, cambia la política. ¿No es verdad? Pero el que es cambiado simplemente por la política no es cambiado. Es forzado. ¿Qué quiere Dios? Que oremos con respeto, con honor, nos dicen en Romanos 13, por Peña Nieto, por Obama, por Nerón, en el caso de Pablo. Que podamos vivir, como dice aquí, en paz. Que nos dejen ir a nuestras casas a gozar de nuestras vidas, para que tengamos la oportunidad de traer a la gente a Cristo. Lo que necesita este país no es una nueva resistencia política. Lo que necesita este país y México es un avivamiento. Si viene el avivamiento de corazón, la política cambia. ¿Qué pasaría con el Chapo mañana? Si el Chapo corre y entra a una iglesia escondiéndose y lo agarra el pastor y viene el Señor, el Chapo.
¿qué pasaría con el chamo? Qué bonito sería, ¿verdad? Dice, ya no voy a hacer lo que estaba haciendo. Soy de Cristo. ¿Qué pasaría si los líderes de ISIS vinieran a los pies del Señor? ¿Puede? Igual que yo. Por la salvación de los cárteles, por la salvación de Obama y de Peña Nieto y de todos estos otros. ¿Sabe qué? Quizá no son buenos políticos, pero con el poder del Espíritu Santo pueden. Sometámonos al gobierno. Solo cuando se somete uno, se arregla debajo del gobierno, tiene uno verdaderamente el interés de ese gobierno en mente y dice, ay Señor, es difícil someterme, cámbialos, cámbialos, cámbialos. Y el Señor puede, dice, oren por sus líderes, que vengan a los pies de Cristo Jesús, que confíen en el mismo Salvador que te salvó a ti, no por tus obras, no porque eres bueno, no porque eres justo, pero porque Él murió en la cruz para que tú vinieras a Él. Y solo así va a haber el cambio. ¿Sabe qué cambió a Roma? Roma no cambió por resistencia. Roma no cambió por cosas que vinieron, personas que se alzaron y dijeron, esa ley está mala, esa ley está mala. Roma vino a cambiar porque Dios hizo su obra en el tiempo de Constantino y trajo Roma a los pies de Cristo. Por eso cambió Roma. ¿Por qué la esclavitud se fue? Porque cristianos cambiaron el corazón de personas. No por simplemente leyes. En mucho del mundo musulmán, la esclavitud todavía se acepta. ¿Por qué se acepta? Porque el corazón no ha sido cambiado. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú vienes a liberarnos. Y porque en ti todo lo bueno lo tenemos. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes no a resistir el gobierno, excepto en casos muy cuando tengamos que hacer un acto profético, como lo hizo Cristo en el templo, como lo hizo Elías con el rey Acab cuando trató de tomar la viña de Nabot. Esos casos son ejemplares especiales de personas que en general se sometieron a sus gobiernos, aún a gobiernos malos. Ayúdanos a ser efectivos en nuestras batallas porque las escogemos con cuidado. Y ayúdanos a acordarnos que no militamos en contra de carne y hueso y carne y sangre, sino contra espíritus y potestades. Y que nosotros debemos orar por nuestros líderes para que ellos dejen que vivamos en paz y quietud para que la gente venga a conocerte. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos con la doxología.